los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y este es el boletín informativo de la hora. Vamos con las noticias. El director de investigación de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba e investigador del Centro para una Sociedad Libre y Segura, Hugo Acha, dijo en una conferencia que las misiones médicas cubanas no solamente son una violación a los derechos humanos del personal médico, sino que también son un peligro para la salud y seguridad de las naciones que las reciben. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
En una conferencia en línea de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, Acha dijo que las misiones médicas cubanas incluyen a operativos de inteligencia que se visten y actúan como doctores, aunque no lo son.
This is even worse. Because on top of a human right...
Él dice que eso es peor aún porque, además del programa ser una violación a los derechos humanos, se pone en peligro la salud y la seguridad de sociedades enteras para obtener ganancias. Asimismo, Acha expresó que las muy elogiadas misiones médicas cubanas son utilizadas como herramienta diplomática y para generar ganancias para el régimen, siendo la mayor y la más rentable estrategia de tráfico humano que hay en el mundo.
We are talking about tens of thousands.
Él dice que están hablando de decenas de miles de personas siendo tratadas como mercancía, como productos de exportación, y están produciendo en estos momentos. Dice que es un 50,3% del ingreso neto en moneda extranjera que recibe el régimen. El investigador señaló además que el ingreso obtenido por el gobierno cubano no ha impactado de manera positiva la infraestructura, el equipo o la calidad de los servicios de salud en la isla. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les hablo Michelle Sagué.
Y Otoniel Cruz Suárez, vicecoordinador del movimiento político Morón Despierta, denuncia arbitrariedades contra él y su padre, Armando Cruz, ambos activistas de la UMPACU, a los que se les impidió asistir el pasado 30 de junio a una protesta en el Parque de Ciego de Ávila. Desde el Batey de Pitajones, en Ciego de Ávila, habló con nuestra colega Idolidia Darias.
Del afrocubano, por mando de la policía. Yo vivo en un batey llamado Pitajones, que está a 9 kilómetros de la ciudad. Yo me trasladaba en una máquina particular hacia Ciego de Ávila, al Parque Martí, donde íbamos a hacer acá la protesta. Allí fui detenido por dos agentes de la seguridad del Estado y había un jeep de la policía con tres policías de vestidos de azul. Allí nos tuvieron un buen rato. Allí mi papá ya había sido también detenido por esos mismos agentes. Ya de las 5 de la mañana lo tenían ahí detenido, parado ahí, montado en la patrulla. Estaban esperando nada más que yo llegara. De allí nos trasladaron para la ciudad. Allí nos bajaron del jeep donde estuvimos y nos pusieron y nos montaron en una máquina también de la policía y nos trasladaron a otro campo, fuera, alejado de la ciudad, a un lugar llamado por acá Majagua. Allí nos metieron ahí en la primera unidad allí de Majagua. Desde las 9:30 por ahí nos tuvieron ahí hasta las 4 de la tarde en unas oficinas donde tanto mi papá, igualmente que yo, fuimos interrogados, amenazados, que vivíamos en la oposición, podíamos ir a prisión.
Y opositores nicaragüenses consideran que el informe presentado por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos sobre la situación en Nicaragua constituye un apoyo a la lucha contra el régimen de Daniel Ortega. Más detalles desde Managua.
La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, hizo un llamado este miércoles al régimen de Daniel Ortega a parar la sistemática violación a los derechos humanos de los nicaragüenses, así como la liberación de unos 60 presos políticos. Este fue un informe contundente, aseguró Juan Sebastián Chamorro, miembro de la coalición nacional.
Yo creo que entre lo que se ha informado, que es conocido a nivel nacional, ese no es tanto la novedad del informe, sino que lo ha hecho en el principal foro internacional de derechos humanos, como es la Alta Comisionada de los Derechos Humanos. Esto va evidentemente a marcar más evidencia en contra de esta dictadura que ha cometido todo tipo de crímenes contra el pueblo nicaragüense y ahora se le suma la irresponsabilidad en el manejo de la pandemia. Es definitivamente un apoyo para el pueblo de Nicaragua en su lucha por la libertad, la democracia y la justicia que va a ser utilizada en un futuro cercano en contra de los criminales que han cometido estos delitos de lesa humanidad.
¿Qué repercusión tiene esto para Daniel Ortega y en qué beneficia a la población vulnerada? La abogada y defensora de derechos humanos, doctora Marta Patricia Molina, nos explica.
El reciente informe presentado por la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, hace un llamado reiterado al señor Ortega para el cese inmediato de las violaciones de derechos que se están desarrollando en el país de una manera constante, pero también solicita la liberación de los presos políticos y una apertura al diálogo y también a la cooperación con Naciones Unidas.
El ingeniero Tomás Dariaga y este servidor Paul Sfeir los esperamos en el próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana, a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa, La Voz de la Oposición. Hoy empezamos nuestro programa con uno de nuestros grandes amigos y colaboradores de Cuba, un gran patriota cubano que además participó en los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico y dirige el movimiento Vicente Méndez en Cuba. Me refiero a nuestro amigo Agustín Figueroa Galindo. Bienvenido, Agustín. Bienvenido a nuestro programa.
Buenas tardes, respetado señor Santiago. Muchas gracias a todas las personas que hacen posible que la realidad del pueblo cubano salga al mundo, a todos los hermanos de la Fundación Rescate Jurídico. Muchas gracias a todos.
Bueno, pues están pasando muchas cosas en Cuba en este momento y es un placer tenerte con nosotros porque sabemos lo bien informado que estás. ¿Qué nos puede decir la situación actual en Cuba?
Santiago, lo primero que puedo decirle es que el régimen siente un irrespeto y desprecio horrible por su pueblo. Lo ha demostrado en estos momentos, tratando de desinformar a la población, sacando menos casos infectados de coronavirus, engañando totalmente a la población. Se ve ahora en la forma económica, ahora ha sido horrible, sacando por buchitos en las diferentes tiendas, un poquito de alimento, el pueblo saliendo a las calles a buscar el alimento, porque si no se muere de hambre sin respetar el distanciamiento social. Es realmente terrible. El sistema de salud pública cubano está endémico completamente. Hace mucho tiempo, no en estos momentos, es increíble. Siguen exportando médicos con tal de que el dinero le siga fluyendo al régimen para seguir haciendo construcciones militares y manteniendo su imperio. Y la cantidad de millones que tiene, es bochornoso lo que está realizando este gobierno en este tiempo de pandemia. Le está quitando el fluido eléctrico a la población, sabiendo que también hay un brote de dengue.
Bueno, Agustín, es cierto todo eso que tú dices y es preocupante, pero también es preocupante que no dejen filmar, que no dejen poner en las redes sociales lo que se capta, lo que se puede ver en las calles ahí en Cuba y que no se pueda ni hablar del coronavirus, porque si no, vienen las amenazas.
Bueno, yo pienso que realmente el régimen ahora demostró nuevamente quién es en 61 años, obliga a demostrar su rostro. Tiene la ley Mordaza implantada en Cuba, con a toda persona que trate de sacar la realidad a las redes sociales que está viviendo el pueblo cubano en estos momentos. Ellos están desesperados en las calles, la policía tiene elementos vestidos de civil en todas las inmensas colas para comprar alimentos, detergente, jabón. En los pocos lugares que lo sacan, hay mucho policía vestido civil, no se puede sacar un celular, están imponiendo multas altísimas y encarcelando a cualquier persona que trate de sacar a la luz pública la realidad que está sufriendo el pueblo cubano en este momento de pandemia.
Bueno, a propósito de lo que estamos hablando, Agustín Figueroa, quiero que escuchen lo que nos decía la líder opositora Marta Beatriz Roque Cabello sobre precisamente las violaciones de los derechos humanos.
Hay que decir que las violaciones de los derechos humanos, no importa que esté el virus chino, continúan. Las violaciones de los derechos humanos pues se sintetizan en hostigamiento de todo tipo, en multas que cada vez son mayores, por el decreto ley 370, que se ha dicho que es totalmente inconstitucional, y también otras formas de hostigamiento que utilizan son las detenciones que hacen por un tiempo que está por encima de lo que establece la ley, no les importa, la ley no les importa para nada. Te lo digo por el hecho de que las multas ponen incluso no están bien confeccionadas. Lo que establece la ley es que las citaciones tienen que ser en una estación de policía, en un lugar oficial, etcétera, y que se tienen que hacer con 72 horas de anticipación. Esto no se cumple. A veces citan a los disidentes hasta por teléfono, los citan de un día para otro, de un rato para otro. Va el jefe de secretario y le dice, oye, preséntate en la unidad dentro de un ratico, y así. O sea que ellos lo primero que hacen es incumplir con sus propias leyes, desde todos los puntos de vista, y en ello también muestran la incapacidad de la policía, la incapacidad de la seguridad del Estado para cumplir con lo que está establecido, porque hablar con una persona con las boberías que ellos hablan, da lo mismo que lo citen para 24 horas que para 72, porque es cómplice. A todo el mundo le dicen lo mismo. Entonces esto indica que a pesar de que ha sido un mes de coronavirus, ha sido un mes de violaciones de los derechos humanos de todos los tipos, y además de violaciones de la individualidad del cubano. Porque este mes que pasó y se ha caracterizado porque la televisión cubana, en el noticiero de las 8 de la noche, que es el noticiero estelar de la televisión, ofrece parte de personas que han sido detenidas con delitos de receptación, de acaparamiento, de delitos de transacciones económicas ilícitas, etcétera, y pone la televisión, que todavía no ha sido juzgada, le ponen la cara al público, ponen el carnet de identidad, e incluso el colmo de los colmos es que el locutor que está haciendo el programa entrevista a la persona. Eso es ya el colmo de lo que puede pasar en Cuba, porque yo les preguntaría, en los Estados Unidos un locutor de televisión puede entrevistar a una persona detenida en el momento de su detención. Bueno, me parece que eso es falta de ética, eso que es, no se lo permiten a nadie.
Éticamente, una violación gravísima. Ahora, de toda esta gente que recogen, acaparando, robando, metiendo la bolsa negra, ¿cuántos son funcionarios del gobierno? Porque todos sabemos la corrupción que hay en Cuba, y todos sabemos los que están en posiciones de fuerza, lo que hacen todo el tiempo con todo lo que manejan. ¿Cuántos de ellos han salido presos?
Mira, te voy a contestar eso en un algoritmo económico. El límite de esa función tiende a cero. Eso es cero, para que sepas. Esto es algo que no se ve, pero no aquí. El domingo por la noche ponen un programa que se llama Tras la Huella, en el cual se analizan hechos parecidos a este: robo, desvío de recursos, etcétera, etcétera. Y nunca, nunca en ese programa se ha puesto siquiera un sector, ya no te estoy hablando un sector, un ministro, no. Ni siquiera un director de un organismo que sea de atender esa actividad y ni una amonestación pública, nada. Todo se queda en los que cometen el delito. Pero aquellos que tienen que vigilar porque ese delito no se cometa, no aparecen para nada. Exactamente igual que lo que sucede con estos pactos. ¿Dónde está el Comité de Defensa de la Revolución, que ellos dicen que funciona muy bien, que todavía funciona, etcétera, etcétera? Después, cuando es una casa de piezas de repuesto para motos, o donde una casa hay sacos y sacos y sacos de cemento, pintura, todo eso. Con entrada en todo eso. ¿Dónde estaba ese sector de la Policía Nacional Revolucionaria que tiene la responsabilidad de saber lo que está en cada una de las casas de su barrio? Bueno, pues nada de eso pasa. Toda esa gente pues no tiene nada que ver con los problemas. Toda esa gente está aparte y no creo, Santiago, no creo nunca que la vaya a ir en contra de la policía. Porque se queda sin policía.
Interesante lo que está contando Marta Beatriz Roque Cabello, una voz que suena alto allí en Cuba, pero seguimos nuestra conversación con otra voz reconocida dentro de la oposición, dentro de la isla, y se trata de Agustín Figueroa Galindo. Galindo, ¿por qué tú crees que la seguridad del Estado no le esté dando tregua en estos días, por ejemplo, no solo usted a los opositores, los que quieran hablar, sino también a los youtubers que están revelando en las redes sociales todas las adversidades que hay ahí en Cuba?
Bueno, yo pienso que es que se encuentran desesperados totalmente, porque la pandemia en Cuba sigue avanzando, no han podido frenarla, siguen exportando médicos, entrando miles y miles y millones de dólares a Cuba, exportando sus médicos. Ellos no pueden darle al mundo una visión de en que Cuba la situación de la pandemia sigue creciendo, no pueden sacar a la luz pública la pobreza que tiene en estos momentos el pueblo cubano. Lo mismo en salud pública que en economía. Ellos, al estar exportando médicos, diciendo al mundo que están salvando médicos, salvando vidas, porque somos una potencia médica, a la vez eso les resulta muy contraproducente a ellos, que salgan imágenes desde Cuba sacando la realidad de la pobreza, la miseria, el sistema de salud público endémico que tienen. Esto es una cosa que ellos ahora en este momento no lo pueden soportar, independientemente que temen mucho un estallido social.
Pero mira, porque realmente está pasando, y que allá en Cuba no se sabe. Y es que en las noticias de distintas agencias de noticias europeas, americanas y hasta las de Rusia, se está diciendo, se está hablando del buen trabajo que están haciendo los médicos cubanos que están trabajando en contra del coronavirus en distintos países del mundo. Y hay algunos que destacan que en Cuba no hay ningún tipo de medicina para sus propios habitantes.
Es una gran realidad. El médico, el régimen castrista está exportando médicos en estos momentos, está dando una realidad al mundo que no es la que está en Cuba. En Cuba no hay crisis total de medicamentos. Ahora la farmacia en estos momentos, ayer llenaron los dispensarios de la farmacia de la poca medicina que tienen, las colas son horribles, las personas no pueden ni respetar el distanciamiento social, las farmacias se encuentran llenas de ancianos, uno pegado al otro con un asahugo, para tratar de poder coger la poca medicina que están enviando ellos a la farmacia. Es una total mentira. Ellos están manipulando en estos momentos más que nunca la información.
Así mismo es. Y esto ellos saben lo que están haciendo y saben que se les ha ido de la mano. Ya es mucho más de lo que el pueblo está acostumbrado a sufrir. Y por eso están vigilando como están vigilando. En las colas vestidos de civiles, están en las redes sociales, están en todas partes. Por el miedo que tienen.
Realmente lo que usted dice, yo temo mucho un estallido social en este momento, porque no es solamente el hambre, la penuria, el fluido eléctrico, es la vida del ser humano que está en juego. Cuando las familias cubanas empiecen a desaparecer físicamente, sus hermanos, sus primos, va a reaccionar de una forma al régimen, porque por supuesto el culpable que el coronavirus haya entrado a Cuba es el régimen totalitario de los hermanos Castro, que mantuvo las fronteras abiertas, cuando inclusive los países de izquierda las tenían cerradas. Ellos las mantuvieron abiertas y exhortando al turismo que entrara a Cuba. Ellos temen en este momento un estallido social. A ver, miles y miles de muertos en Cuba, le costará el gobierno a los tiranos de los Castro y al señor Díaz-Canel puesto al dedo y a todos esos dirigentes hoy que viven con millonarios en Cuba mientras el pueblo no tiene una aspirina en su casa.
Así mismo es.
Agustín, ¿tú eres de los que estás convencidos de que se han manipulado los datos sobre la pandemia del coronavirus?
Por supuesto, están manipulando totalmente la información. Dentro de Cuba se sabe bien claro que no es la cifra que ellos están dando de muertos, de contagiados y de personas que se encuentran en cuarentena. Es totalmente manipulada la información, como siempre lo han hecho. Es más de 61 años, eso no es nuevo. Ellos continúan manipulando la información y en este momento, más que nunca, le estoy diciendo que Esa cifra solamente la está controlando el servicio de inteligencia Castro comunista. La cifra de cantidad de infectados y eso la saben muy pocos dentro de la cúpula gobernante.
Hace un rato yo te preguntaba por qué tú crees que las noticias que están saliendo de Cuba está incomodando a la seguridad del Estado, está incomodando al régimen. ¿Por qué los está molestando?
Porque están sacando a la luz pública las realidades que hay acá en el pueblo cubano. Están demostrando ante el mundo que las noticias que está sacando el régimen son falsas. Ellos en estos momentos se encuentran desesperados. Ellos no pueden permitir que salga la realidad del mundo, porque ellos no solamente están engañando al pueblo cubano, están engañando al mundo entero, están engañando a la pila de personas que tienen invertido millones de dólares en Cuba.
¿Cuál es la realidad de los hospitales?
La información está completamente controlada, pero siempre hay médicos, personal de enfermería, personas que lo filtran al pueblo y hablan. De los hospitales que están atendiendo el coronavirus como tal son hospitales militares, para que de las manos no se le pueda ir la información. Pero ya al haber tanto, se habla del IPK que está completamente colapsado, se habla del hospital militar que está completamente colapsado, y ahora están llevando para diferentes escuelas fuera de la capital, bien lejos de la población, los pacientes con coronavirus. La realidad es que el virus ha caminado en Cuba y el régimen trata de ocultarlo por sus medios de difusión masiva.
Hablábamos de lo que está pasando con los médicos cubanos. En las últimas semanas, Cuba ha enviado a más de una docena de países toda esta ayuda de la que ellos hablan en la lucha contra el coronavirus. ¿El gobierno solidario cubano no está publicando los contratos de servicios firmados con todos estos países? Eso hay que decírselo a la gente.
Es una gran realidad. Ellos continúan exportando los médicos. Es un negocio. En un momento que hay una crisis económica total en el mundo, hay una crisis doblemente económica en Cuba, ellos necesitan que le entre algún flujo de divisa, y es la realidad, es lo que están haciendo ellos, exportando a sus médicos, conociendo que la salud pública cubana está completamente endémica, sabiendo que no hay médicos dentro de Cuba. Ellos fanfarronean que graduan no sé cuántos miles y cuántos miles. Ellos graduan muchos, pero sin calidad ninguna. Los médicos realmente que tienen calidad especialista están saliendo de Cuba. Tú vas a un hospital acá en la actualidad, hoy a cualquier hospital acá en Cuba, y te encuentras estudiantes de medicina y muchos que ni siquiera son cubanos.
Yo te preguntaba sobre los datos, que Cuba no da datos de los contratos, de los servicios que firman con todos estos países a los que envía médicos esclavos.
No, el régimen eso lo tiene completamente oculto. El pueblo cubano no conoce nada de los contratos ni lo que pueden ganar esos médicos en su servicio en una tierra extranjera. No le da al pueblo cubano ningún tipo de información sobre ese negocio que tienen ellos con los médicos. Lo hacen ver al pueblo cubano como en los años 70, 80, que es un internacionalismo proletario. E inclusive han sacado en sus órganos de prensa y sus medios oficialistas, han sacado noticias de que están saliendo gratuitamente a prestar servicio a otros pueblos que lo necesitan.
Pero eso es completamente mentira, porque en el año 2018, por ejemplo, que son los datos con que se cuenta, esto es un lucrativo negocio de exportar médicos cubanos, y esto le generó al régimen cubano $6,400,000, porque el 80% del salario que le pagan a esos médicos en los países donde van a las arcas del régimen cubano. Eso hay que decirlo así.
Es obvio que es así, pero ellos desinforman completamente a la población. Acá mantienen los medios de comunicación ellos secuestrados, y la noticia que dan es que siguen saliendo como que están saliendo de misión internacionalista a ayudar a los pueblos del mundo que no tienen ningún sistema de salud pública. E inclusive están hablando de los que han enviado a España, los que han enviado a Italia, que van a ayudar porque el sistema de salud pública de esos países desarrollados está colapsado y el de nosotros es más poderoso. De esa forma ellos están manipulando la mente del cubano en estos momentos.
Para ti, Agustín, ¿esto que está pasando con los médicos es un negocio sucio del régimen cubano? Porque nosotros no estamos hablando mal aquí de los médicos cubanos, sino estamos hablando de esta supuesta solidaridad, que esto es mentira. Esto es un negocio lucrativo.
Por supuesto, un negocio que dan millones de dólares al régimen. E inclusive esos médicos cubanos son personas normales de pueblo que están tratando de salir a trabajar afuera para ver si perciben una limosna de lo que le pagan para poder mejorar su situación de vida en el país, porque son médicos y andan en bicicleta, andan en guagua, no han podido construir una casa, viven el médico con sus tres hijos y su esposa en un cuarto a casa de los suegros, esos mismos médicos, muchos de esos médicos, todos no son agentes de DEO tampoco, muchos de esos médicos están saliendo por la necesidad, sabiendo inclusive que los están explotando.
No, y si no van, y si se niegan, ¿qué pasa con ellos?
No, por supuesto, esas misiones, mire, aquí se vive la moralidad, que muchachito hay que ser de la juventud, después del Partido Comunista, para que ellos no te, como se dice al buen cubano, no se te atraviesen, no te saquen de la escuela, no te ataquen. Esos médicos, la mayoría son del Partido Comunista, hay que reconocerlo, y la mayoría de esos médicos son de la juventud. Si ellos en estos momentos te dicen que no van a salir, por supuesto que pierden su carrera. Eso es más que lógico. Y si se mantienen trabajando, lo mandan a un hospital de los más intrincados en Monte Adentro para que renuncien.
Ahora, hemos visto la maquinaria ideológica ahí de Cuba funcionando a plena capacidad. Han sacado hasta Fidel Castro en la propaganda con esto del coronavirus, hasta José Martí, pero no hemos visto a Díaz-Canel, a Marrero Cruz visitando los hospitales y no se ha visto tampoco a Raúl Castro hablando del coronavirus. Está escondido todo el mundo.
Ellos saben que la situación de la pandemia en Cuba está bastante grave y la puede tener cualquier ciudadano, puede estar en cualquier lugar, puede estar en el mismo, en el piso, que es donde quiera. Claro, la cúpula del régimen está completamente protegida. Ellos están hablando por computadora todo. Ellos no van en estos momentos a enfrentar, a ir a un hospital ni nada de eso. Si van a un hospital es porque ya saben que está desinfectado completamente y se lo han preparado un salón para que ellos lleguen ahí. Por supuesto que ellos no van a dejar nada.
La irresponsabilidad del gobierno cubano desde un inicio fue tremendo, porque yo recuerdo a la ministra de Educación que decía que donde mejor estaban los niños eran en los colegios, y a la ministra de Turismo lanzando una verborrea para atraer más turismo a Cuba. ¡Qué irresponsabilidad tan grande!
Yo me atrevo a decirle que es un irrespeto y desprecio al pueblo cubano, porque realmente el que respeta y quiere a su pueblo no hace una cosa como esa. Esa señora estaba exhortando al turismo que entrara a Cuba en plena pandemia, que sus playas estaban seguras, e inclusive que los niños donde mejor estaban eran en las escuelas. Caballero, eso va contra la lógica en una pandemia. Eso no hay que ser un licenciado, ni un especialista, ni un científico para darte cuenta que hay que tener distanciamiento social. Hay que ver que el mundo entero desarrollado estaba cerró su frontera. ¿Cómo? La señora ministra va a estar desde Cuba exhortando que vengan turistas. Eso es una locura total, y eso es lo que ha llegado a que la pandemia camine en Cuba y que la pandemia se haya propagado tanto dentro de la isla.
Yo vi desde un primer momento que se mezcló los números que daban con la propaganda politiquera ahí de los funcionarios del régimen cubano que hablan por la televisión.
Por supuesto, ya han utilizado la situación esta a nivel mundial de la pandemia, la cantidad de millones de habitantes que existen en el mundo por países, para llevar su cuenta a la isla, que somos apenas 10 millones o 9 millones de cubanos, y hacer ver que la salud pública cubana es maravillosa, que hay pocos infectados, que hay pocos muertos, que se mantiene un control sanitario y epidemiológico arriba de la población, cosa que es mentira. Lo que sucede es que en el mundo existen muchos millones de personas y en Cuba son muy pocos millones de personas prácticamente presos. Las personas que salen de Cuba han sido muy pocas personas, y las que entran, se puede contener más fácil esa pandemia. Y aprovechan, han hecho política, una política sucia, una política en estos momentos, vaya, aberrante, una política enfermiza, confundir un pueblo de esa forma.
Eso estaba hablando, tiene mucha razón. Por ejemplo, voy a poner como ejemplo el caso de Nueva York, el estado de Nueva York, no la ciudad. El estado y la ciudad de Nueva York. El estado y la ciudad de Nueva York ha sido el que más ha sufrido por la crisis esta del coronavirus. Pero la razón fue que al empezar la crisis del coronavirus, llegaron a Nueva York 3 barcos cargados de turistas americanos que se habían pasado 2 semanas viajando por el Mediterráneo, y pisaron tierras italianas y españolas, que fueron las que más infectadas estaban. El cubano no tiene la oportunidad de salir 3 o 4 mil personas en un barco a pasar por el mundo, y por eso tiene menos contaminación, porque la pobreza ha mantenido a los cubanos en su casa.
Y así mismo es, señor Santiago, que inclusive estamos presos dentro de la misma provincia. Aquí vamos a otra provincia, estamos controlados por las autoridades de la otra provincia, que nos pueden deportar para acá, para La Habana, Ciudad Pinar del Río, Ciudad Matanza. Se controlan por los jefes sectores y los CDR, te dicen, bueno, ¿qué tiempo va a estar aquí? Mire tú, las personas que entran en Cuba y salen son muy pocos, es ínfimo. Cuba era una cosa, que si ellos hubieran cerrado la frontera a tiempo, si ellos hubieran realmente querido ayudar a este pueblo, sintieran por este pueblo amor, como deben sentar los líderes por su pueblo, aquí en esa pandemia no hubiese entrado.
¿A usted cuál es el hospital más cercano del área donde tú vives?
Bueno, nosotros tenemos el hospital Enrique Cabrera, que nos queda acá, yo soy privilegiado, me queda posiblemente a kilómetro y medio, casi 2 kilómetros. Y soy un privilegiado en estos momentos que no hay transporte público. O sea, ahora me enfermo, ningún vecino te monta en un carro porque tiene miedo de contagiarse. Tendría que un paciente enfermo caminar 2 kilómetros, que es uno de los más cerca, y le digo que soy privilegiado, para llegar al hospital. Porque si llamas una ambulancia, te quedas aquí, te mueres en el cementerio y no llegas, te mueres de coronavirus.
La ambulancia llega a lo mejor con un caballo cansado que no quiere salir, seguir agarrando el carretón.
Si llega. Yo soy privilegiado y me queda a 2 kilómetros.
Bueno, Agustín, ¿qué consejo le das a tus oyentes en Cuba para tratar de sobrellevar esta crisis?
Sobre todo que tengan mucha fe en Dios, que traten de quedarse dentro de su casa, aunque sea con un poquito de agua con azúcar un día, un poco de café con otro, un pedacito de pan, con lo que se pueda buscar, que resistan y que resistan, porque si salen a la calle realmente se van a contagiar. El contagio está en la calle, hay que mantener el distanciamiento social, sobre todo, y que después, si Dios quiere, salimos de esta pandemia, entiendan que esta tiranía ya debe salir del poder. No pueden seguir soportando el abuso, el improperio, el lacaísmo de este régimen. Ya con esto del coronavirus, la pandemia ha quedado demostrado que es una tiranía que no considera, que no respeta y que odia a su pueblo.
Bueno, y esas son palabras y consejos de un miembro de la familia profesional médica en Cuba. Un hombre que si quisiera cooperar con el régimen, él lo hubiera mandado ya a distintos países a tratar de alquilarlo a él también.
Pero bueno, hace muchos años soy licenciado en enfermería.
Exactamente. Bueno, Agustín, ha sido un placer tenerte con nosotros y esperamos volver a tenerte nuevamente escuchando tus sabios consejos. Muchísimas gracias.
Como no, muchas gracias. Y siempre le digo a ustedes que estoy dispuesto acá, desde dentro de Cuba, a combatir la injusticia del régimen oprobioso de los hermanos Castro, y para silenciarme tienen que matarme, porque ya es hora de que Cuba se acabe esa tiranía. Es insoportable.
Bueno, buenas tardes, Agustín.
Buenas tardes, señor Santiago.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Y ahora continuamos con la segunda parte de nuestro programa, La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite sábados y domingos por Radio Martí a las 5 de la tarde, todos los fines de semana. Y ahora continuamos nuestro programa con nuestro gran amigo, veterano del seminario de la Fundación Rescate Jurídico, uno de los hombres de fe muy valiente y muy patriota, nuestro amigo el pastor Alain Toledano Valiente, desde Santiago de Cuba. Bienvenido a nuestro programa, pastor. Aquí estamos.
Muchas gracias, Santiago.
Álvarez y Carlos Santana, y le damos la bienvenida.
Bueno, estamos orando porque ya, como deben de saber, en muchos lugares de Cuba hay transmisión local, y toda la iglesia ahora mismo hay un ayuno global de parte de la red a la cual pertenecemos, nuestra iglesia local, como nuestra red también internacional, está sumada a este ayuno. Lo que parecía que era algo sencillo se ha ido incrementando en número, Y el problema más grave que nosotros tenemos acá es el asunto de la necesidad que hay del alimento en Cuba. Es decir, yo estoy bien indignado por la situación por la que se está pasando en Cuba. En las noticias, de descaradamente le mienten a la sociedad diciéndole de que están mandando alimento a todos los lugares de Cuba, cuando es mentira. Sí, en este momento las tiendas se están vacías. Yo vivo en el reparto. Diga.
Perdón la interrupción, pastor, pero me ha llegado una llamada en que tengo un problema urgente que resolver y posiblemente no pueda regresar al programa. Queda en buenas manos, en las manos de Carlos Santana, y cualquier cosa nos mantenemos en contacto. Yo trataré de llamarlo luego más tarde a saber las cosas. Bueno, sí, muchas gracias.
Bueno, pastor, usted hablaba de la mentira que está diciendo el régimen cubano sobre la alimentación que dice que le están dando al pueblo. Y supongo que tampoco confíe en los datos que están dando de número de infectados, de muertos ahí en Cuba.
Si uno ve las noticias, no las cubanas, sino las noticias que están en las redes, que suben los cubanos, yo dije desde un principio que en el momento en que vi alguna parte de lo que estaba sucediendo en mi ciudad principalmente, yo dije algo, es que lo que pudiera estar sucediendo, puede que el gobierno cubano no lo diga en las noticias, pero la sociedad sí lo va a publicar. Y en ese momento no había noticias de transmisión local, no había noticias de situaciones de crisis como la que hay en este momento, pero ya sí están subiendo las noticias, ya empezó la transmisión local. Uno no puede confiar en ninguna noticia que dé el gobierno porque están mintiendo descaradamente. Yo creo que una de las maneras matar al pueblo cubano, yo creo que ellos están hasta cierto punto, los criminales que están involucrados para oprimir y para aplastar al pueblo cubano y aprovechar el momento para tratar de quitar del medio a todo el que le moleste, ellos están aprovechando el escenario para tratar de hacer de la suya. Por ejemplo, algo que no se puede concebir, en plena crisis están sacando a personas que a ellos no le convienen como opositores, como periodistas, como pastores, lo están sacando de la casa y lo están metiendo en calabozo, lo están llevando a lugares donde se puedan contagiar, lo llevan y después lo sueltan. Es decir, eso puede ser una trampa para atentar contra la vida de la gente que le molesta, que va a dar resultados según lo que ellos planifican a largo plazo. Te llevo, te contamino, después te suelto y al tiempo aparece muerto, aparece contaminado. Es decir, no se puede confiar en lo que ellos están haciendo. Y una manera de asesinar al pueblo, y una manera de extinguir el número de los cubanos, es hacer lo que están haciendo ellos. No le están dando comida al pueblo, no hay comida. Yo puedo salir con mi celular ahora mismo, cualquiera que tenga alguna duda, que no solamente escuche lo que dice la televisión cubana, que eso es mentira lo que están informando por ahí, que salga a la tienda, que salga a la shopping y que vaya a ver cuál es la realidad. No hay cárnico, no hay marisco, no hay arroz, no hay aceite, no hay nada. Es decir, y lo poco que sacan un día lo sacan por la tarjeta. Hasta en la tienda de Divis se están vendiendo por la tarjeta, supuestamente ellos para tratar de normar y tratar de evitar la cola, pero ya es el colmo de lo que está sucediendo aquí. Usted no puede encontrar alimento en ningún lugar. La gente está tirada en la calle como si no hubiera cuarentena. Las multitudes están en las calles, las colas son innumerables y la gente se está contagiando. ¿Quién es el culpable? El gobierno, que no le da comida. El problema que estamos teniendo aquí ahora es que no hay comida. La gente sale de las casas y en las colas no se cumple con ninguna medida y la gente se está contagiando y están apareciendo muertos por diferentes lugares, que esos muertos ellos no lo contabilizan ni lo anuncian por la noticia. La evidencia hablan por sí solo, nadie está levantando ninguna calumnia. Las evidencias, los videos, las fotos que están saliendo, hablan por sí solo y eso no se anuncia ni se dice en Cuba. ¿Por qué la gente se está contagiando? Porque la gente tiene hambre. ¿Quién es el culpable? El gobierno. Uno no puede confiar en las noticias que ellos están dando porque están mintiendo descaradamente.
El avance del coronavirus no está impidiendo que se frenen las colas ahí en Cuba. Hace muy poco vimos en Cienfuegos una pelea de mujeres tirándose de los moños, creo que en una cola donde iban a vender pollo.
Exactamente. Lo único que puede evitar eso es que ellos habiliten todos los lugares con alimento. Si la gente tiene alimento, la gente no se mueve de la casa. La gente no está saliendo a la calle porque quiere ver al primo, ni quiere ver al tío, ni quiere ver a nadie. La gente está saliendo porque no tiene que comer. No hay leche, no hay grasa, no hay grano, no hay cárnico, no hay nada. Entonces, ¿cómo vas a retener un pueblo en la casa cuando tú no le habilitas, no le das comida? Este es el tiempo de no
usar los medios para estar hablando tanto del bloqueo ni estar hablando tantas mentiras por las noticias. Eso es un acto criminal, estar engañando a un pueblo y estarle pidiendo a un pueblo que se quede de la puerta para adentro cuando lo que quiere es matarlo de hambre. Si quieren mostrar realmente el amor que sienten por el pueblo, que abastezcan de alimento toda Cuba. La gente va a comprar el alimento y no va a salir ni a la puerta de la calle, porque yo no quiero que mi familia se enferme, yo no me quiero enfermar, no quiero que nadie muera, pero ¿cómo vamos a hacer? No vamos a morir de hambre dentro de la casa. Cuando el gobierno está mintiendo, diciéndole que hay abastecimiento, lo saca por el noticiero, y cuando tú sales a la calle, no hay comida. No hay, no existe comida. Es mentira.
Ellos están mintiendo, pero las redes sociales han cambiado las cosas. Los medios alternativos están dando a la publicidad todas las cosas que están pasando, y esto los tiene muy atemorizados porque están dando a conocer la verdad. Por eso están encima de los youtubers, de los periodistas independientes, les están poniendo multas altísimas, los están reprimiendo.
El problema es que ellos están en un caos. De hecho, están interviniendo ahora a las personas que tienen puestos donde legalmente están vendiéndole alimento a la población, le están quitando la mercancía a la gente y se le están llevando a hospitales, se le están llevando a lugares del Estado, es decir, y para el pueblo, a lugares del Estado. Están quitándole las cosas, las pocas cosas que tiene el pueblo y los vendedores para poder alimentar a la gente que ellos tienen en los lugares donde lo tienen recluido por enfermedad. Porque ni para alimentos de la gente que está enferma tienen ellos para darle. Entonces, las ayudas que puedan llegar, ellos están abasteciendo su familia, están abasteciendo los lugares del Estado todos los días. Cada día que salen, los gobernantes que salen por la televisión salen robustos, salen gordos, salen alimentados. Y el pueblo está teniendo una situación de crisis alimentaria como nunca antes en la historia. Esto es un acto criminal. Es una manera de extinguir a un pueblo, es una manera de matar a un pueblo, impidiéndole que tengan los alimentos y obligándolo descaradamente a que salgan a la calle, como lo está haciendo el pueblo cubano, para que se contagien uno a otro. Esto no tiene control. Es decir, los hechos hablan por sí solos. Ellos dicen una cosa por la televisión, la realidad de la calle es otra. Ellos están tratando de que la gente obligatoriamente se mantenga en casa y están poniendo multa y reprimiendo al pueblo, y aún a los que están publicando lo están reprimiendo porque ellos no pueden contener al pueblo que se está saliendo a la calle. La gente está yendo presa, está yendo detenida, le están quitando los carros, le están quitando las motos, pero el pueblo cubano no se va a quedar encerrado en la casa y viendo a sus hijos y viendo a su familia con hambre, llorando los niños con hambre, porque el gobierno no le da la gana de ponerle comida en los lugares.
Hace muy poco, Pastor Alain Toledano Valiente, vimos un video que tuvo una amplia repercusión en las redes sociales de un joven cubano que exigía en un hospital de aquí de Miami una prueba de coronavirus a su esposa que estaba embarazada. Y bueno, hubo un altercado ahí en el hospital, pero me llamó la atención que hasta Mariela Castro no perdió la oportunidad para comentar a través de Facebook o preguntarse si eso era lo que querían para Cuba. Bueno, este joven dice que sus palabras fueron usadas en Cuba con fines políticos. Y esto demuestra, Pastor, que todo lo están politizando ahí en Cuba. Se están aprovechando de una situación para politizar un problema.
Mira, a mí me gusta ver noticias. Yo prendo las noticias para verlas, pero ya me repugna. Es decir, a mí me da ira, me siento bien molesto al ver de que el noticiero empieza por una hora. Hablan 10 o 15 minutos sobre el coronavirus en Cuba y las noticias que hay en Cuba. Los otros 45 minutos es hablando de Estados Unidos, de Europa, y de que todo es malo por allá y de que todo es bueno por acá. Es decir, sí se está haciendo mucha política, y ya este es el colmo del descaro de ver cómo ellos están manipulando las noticias para tratar de desacreditar las naciones y presentar a Cuba como que es un paraíso. Pero lo que más me molesta es ver cómo hay tantos cubanos que le están haciendo el show a esta gente. Hay gente tan ignorante que no lee noticias, que no ve noticias. Claro, la mayoría de estas personas de las cuales hablamos, que ellos usan para ese show, se ocupan de ver una noticia internacional. Ellos se sientan en el televisor y se comen toda la mentira que le dicen por la televisión. Luego tú lo ves parado por la ventana mirando con el hambre que tienen. Entonces, no son capaces de despertar a la realidad. Hablan de que la revolución es muy buena, que solamente en Cuba se puede hacer esto, que solamente la revolución puede hacer eso. Sin embargo, cuando están en el barrio, cuando están en casa, están comentando con los vecinos, están buscando hacer lo que hace cualquier cubano por tratar de sostener a su familia. Amar un ideal más que a su propia familia es un acto criminal. Sí, amar un ideal más que a un pueblo es un acto criminal. Lo primero que debe estar en el corazón de un gobernante se llama el pueblo, no para hacer política. Sí, de nada vale que yo le diga a mi familia te amo y le esté matando de hambre. Eso no es amor. De nada vale que yo le diga a una persona te quiero y que no esté con él en el momento necesario, en el momento de la ayuda. Este es el momento para demostrarle al pueblo cubano realmente que se le ama y que se le quiere. ¿Cómo? Proveyéndole al pueblo cubano todo lo que necesita en este momento. Este es el momento de mostrar el amor, este es el momento de mostrar la identificación con el pueblo, mostrar que realmente lo que ellos dicen es verdad. ¿Cómo? Los hechos son más elocuentes que las palabras. Un Martí lo digo de otra manera. Hacer es la mejor manera de decir. Todos están politizando, pero no hay sincronización entre lo que dicen y la realidad que estamos viviendo.
Efectivamente, no están siendo transparentes y están mezclando los números de enfermos, de personas que están hospitalizadas, con la propaganda politiquera. El gobierno cubano no está diciendo, por ejemplo, Pastor, las personas, ¿en qué hospitales están concretamente, como sucede en todo el mundo?
Aquí se están abriendo lugares que sean hospitales y no hospitales. Escuelas le están tomando y le están usando como lugares para recluir a personas que están enfermos sospechosos. Eso yo lo hallo bien. Yo hallo bien que se abran lugares para recibir personas que puedan estar enfermas. Eso sí se está haciendo. Ahora, eso no es una solución. Es decir, que tomen los lugares como, por ejemplo, las universidades, los lugares públicos que se puedan estar usando, las EIDE como se han usado aquí, por ejemplo, y otros hospitales que se puedan abrir y otros lugares que se puedan abrir para recibir gente. Eso es bueno, pero no toman los hoteles, por ejemplo, los hoteles que tienen buenas condiciones para recibir a la gente que tengan alguna enfermedad. Hoteles no lo ponen a la disposición, esos hoteles lo tienen ahí, no llevan a las personas que necesitan buenas condiciones para estar aislados. Están usando lugares que no es malo, pero que no tienen las condiciones necesarias para tener a una persona en una cuarentena. Entonces, eso no es solución. La solución es que la gente no se enferme. La solución no es abrir el país y poner todo a disposición de un pueblo que se está muriendo. Eso no es una solución. La solución es evitar que la gente se contamine, evitar que la gente salga de casa, pero tú no puedes evitar que la gente salga de casa diciéndole te voy a llevar preso, te voy a poner una multa, te voy a procesar, te voy a acusar, pero no le das lo que necesita para que la persona no salga de casa. Es decir, aunque te muera dentro de casa de hambre, no puedes salir. Eso es una medida injusta. La solución está en que ellos respondan por la necesidad del pueblo. Si van a poner primero la ideología por encima del hombre, ya ahí hay algo diabólico 100%, hay algo satánico y hay un crimen contra la humanidad, que es lo que se está cometiendo en Cuba. Solución, comida. La gente con comida y con agua se queda en casa, nadie sale y los números de contagiados van a bajar. Ellos están provocando que los números suban por las medidas que no toman y por la politiquería que tienen en la nación de Cuba.
Yo me pregunto, ¿cuál será la situación de todas esas personas que están aisladas? Porque, por ejemplo, ¿cómo resuelven esas personas el problema diario cuando en Cuba tú no puedes acaparar ningún tipo de alimento porque no lo hay?
Ellos, lo que han puesto por la televisión, que no es confiable, lo que han hecho es que supuestamente a los lugares que están como en un toque de queda, ellos a esos lugares sí le mandan algunas cosas, que no creo que le dé abasto para todo. Pero a esos lugares, a esa zona, le proveen un poquito, una migaja de lo que le pueden dar. Ahora, de que te puedo asegurar que esa gente está pasando muchísima necesidad, te lo puedo asegurar, porque esto es un mal general, esto es un mal nacional. Ellos no tienen los recursos para sustentar al pueblo. Esto es un gobierno que está colapsado, es un régimen que está empobrecido, es un régimen que está en sus peores tiempos y está con una sonrisa queriéndole demostrar a Cuba y al mundo de que todo está bien. Entonces, es un chiste la realidad del pueblo con la mentira que ellos están exponiendo. Es un chiste que el pueblo se quede con la boca cerrada ante la situación que estamos viviendo. Entonces, hay noticias que ellos no sacan y aún noticias que no salen en las redes sociales. Gente apareciendo muerta, gente fajada en las calles, en las colas, gente disgustada hablando por las calles. Camagüey apareció ahí, que parecía una invasión de una conga arrollando en la cantidad de gente en la calle en Camagüey que apareció, salió en la noticia ayer, de la gente en la calle buscando qué comer. Es un caso triste lo que estamos pasando, y yo no creo que toda la realidad de lo que estamos viviendo, lo más crudo de nuestra realidad que estamos viviendo y que están viviendo esa gente que está recluida en esos lugares que no pueden salir ahora, que están en cuarentena total, no creo que la información esté saliendo. Ellos deben de tener un control y un pesquisaje que no es por la salud, sino un pesquisaje porque no salga noticia, un pesquisaje porque la realidad no se comente, para que no se conozca cuál es la verdadera realidad de lo que está viviendo el pueblo cubano. Ellos están tratando de hacer lo imposible para que las noticias verdaderas no salgan, pero hay un caos nacional. Sí lo hay, y la gente del pueblo está muy disgustada, muy disgustada.
Toda la información hemos visto que la han dejado en manos del ministro de Salud Pública. Pero yo me pregunto, ¿dónde está Ramiro Valdés, Machado Ventura, el propio Raúl Castro? ¿Y dónde está Díaz-Canel, el vicepresidente? Porque ni los he visto visitando los hospitales y tampoco los he visto claramente explicándole al pueblo la situación por la televisión.
No, ellos salen solamente en la televisión. Ellos salen con su aire acondicionado, su nasabuco puesto, pero ellos tienen garantizado todos los días que se reúnen, porque casi todos los días se reúnen. Ellos nada más que salen en la televisión con su aire acondicionado, tienen desayuno garantizado, tienen almuerzo garantizado, tienen merienda garantizada. Entonces, esas reuniones son un método y esas noticias son un método de tener garantizado los alimentos y tener garantizado todo lo que ellos necesitan, aparentando que están atentos a la situación que hay en Cuba. Ellos no están atentos a nadie. Es un mecanismo de muerte, es un mecanismo de preservación de su régimen, y es un mecanismo de represión, de tratar de motivar a la gente que siga apoyándolo cuando la situación no está para estar haciendo política. Esto no es un problema político que tenemos ahora. Cuba no tiene en este momento un problema político, que eso es lo que quieren, eso es lo que quieren ellos dar a aparentar, que la necesidad que tenemos es por el bloqueo. No es un problema político, tenemos un problema de vida o muerte, y es hora de tomar decisiones correctas dentro de la nación de Cuba.
Pastor, ¿se ha aprovechado el régimen cubano de esta pandemia para reforzar el control represivo ahí en Cuba?
Mira, yo creo en un Dios todopoderoso. A pesar de todo lo que hemos hablado, Dios está por encima de todo. Yo creo que Dios tiene oído para oír. El que hizo la boca, habla, y el que hizo el oído, oye. Y si algo no ha pasado peor en la nación de Cuba, es porque Dios está teniendo misericordia. La pregunta del millón es la siguiente: ¿cómo puede el pueblo cubano subsistir en un momento como este? Solo Dios lo está haciendo. La misericordia de Dios está haciendo que un pueblo permanezca vivo en medio del hambre, en medio de la represión, en medio del hostigamiento, en medio de la persecución, en medio del odio, en medio de todo lo que está pasando el pueblo cubano, de la amenaza de muerte que está habiendo por el COVID-19. Creo que todo lo que Dios ha prometido para Cuba lo está cumpliendo, y Dios está preservando a Cuba y está preservando a los cubanos, y la iglesia está clamando para que esto suceda. Por la misericordia de Dios estamos vivos. No confío, ellos van a reprimir más, van a atacar más, van a amenazar más, pero Dios le va a hacer una sopa, y le está haciendo una sopa de su propio chocolate. Dios ama al cubano y Dios se está protegiendo al cubano.
¿Y se evidencia miedo entre los cubanos?
Mira, una realidad que nosotros estamos viviendo es que ahora mismo nadie está seguro. Cuando miras todas las leyes que diariamente están inventando, porque son leyes manigüeras que las fabrican, las leyes aquí se dictan por la televisión. Hoy el gobernante se para y dice, mañana nadie vende lechuga. Ya hay una ley que aparece en ese mismo momento de que está prohibido en Cuba vender lechuga. Lo que ellos imaginan, lo que le nace en su corazón malicioso en una mesa por la televisión, se convierte en una ley en Cuba al momento. Esto no lo edita un consejo de gobierno. Esto es, aquí no estamos sujetos al Estado que le dé una garantía a la sociedad cubana. Aquí nosotros estamos sujetos al estado de ánimo de los gobernantes que están dirigiendo Cuba en este momento. El pueblo cubano sí tiene miedo. Si la gente habla a favor del régimen es porque tiene miedo, no es porque lo ama, no es porque funciona, es por las amenazas, es porque tienen miedo que le repriman la familia, que le quiten los bienes. Lo único que saben decir, acuérdense lo que le pasó al pastor Alain, eso le dicen a los pastores, acuérdense lo que le pasó al pastor fulano. Toda la represión que está habiendo ahora mismo contra los pastores, que han regulado a decenas de pastores que no lo dejan salir del país antes de que viniera el COVID-19, todos los periodistas y toda la gente que piensa diferente en Cuba, que ellos han regulado, artistas, periodistas, pastores, gente de la sociedad civil, eso es para dar un escarmiento, para crear el terror en el pueblo de que contra ellos no puede ir nadie. Y ahí surge el proverbio, esto no lo cambia nadie. Esto sí se cambia, esto sí se puede cambiar, y el pueblo lo puede cambiar, y Dios lo va a cambiar en el nombre de Jesús. Hay un terror, no un temor, hay un terror. El silencio habla por sí solo. Incluso hay mucho silencio entre los pastores, pero la realidad es que el que levanta su voz y habla en Cuba se está jugando la vida. Yo sé que mi vida está en peligro en este país. Yo sé que mi familia está corriendo un peligro de vida en este país. Nos le estamos jugando toda. Es decir, por solamente emitir nuestro criterio y nuestra manera de pensar. Nosotros no ponemos bomba, nosotros no salimos, golpeamos a nadie, nosotros no viramos ni rompemos vidriera. Somos un pueblo que predica el mensaje del Evangelio. Mucho antes de llegar el COVID-19, mucho antes de nosotros nacer, mucho antes de nosotros ser pastores, no habíamos nacido y ya en Cuba se estaban reprimiendo los pastores. Entonces, esto no es un invento americano que surgió ahora en este tiempo, sino que es parte de la ideología y es el fundamento a través del cual se sostiene un régimen ideológico comunista antihumano como el que estamos viviendo en este momento. Terror sí hay sobre la sociedad cubana, miedo sí hay sobre la sociedad cubana, y nuestra vida sí corre peligro. Por eso llamo a los órganos internacionales, llamo a todo el que tenga que ver con noticias, con agencias, con lo que sea, en el mundo entero, a que esté pendiente de todo lo que está pasando en Cuba, porque nuestra vida está corriendo peligro en la nación de Cuba por defender solo nuestro derecho como ciudadano y pensar diferente. Ese es nuestro crimen, pensar diferente.
Pastor Alain Toledano Valiente, en los minutos finales, para los que te están escuchando dentro y fuera de Cuba, ¿cuál sería tu mensaje en este momento?
Hace siglos atrás sucedió algo similar a lo que está sucediendo hoy sobre toda la Tierra. Por primera vez en la historia, toda la raza humana ha sido llamada para estar de la puerta para adentro. Algo similar sucedió en Egipto cuando el pueblo de Israel estaba cautivo. 400 y tantos años estuvieron como esclavos, pero un día Dios mandó una plaga llamada la muerte de los primogénitos. Es decir, el ángel de la muerte pasó y dio a todo primogénito de animales y de personas. Y lo único que salvó a la gente en ese tiempo fue que se metieran dentro de la casa y que la sangre del cordero sacrificado pintaran la puerta de la entrada. Nadie podía estar fuera, porque si la puerta estuviera pintada de sangre y ellos estuvieran afuera como quiera, iban a morir. Hasta Moisés, que era el mensajero, tuvo que estar de la puerta para adentro. Nosotros, como predicadores, como hijos de Dios, es el tiempo de estar de la puerta para adentro, porque hay una amenaza de muerte en las calles en este momento. Dios nos ha llamado de adentro de la casa a poder adorar a Dios. Por primera vez en la historia de la humanidad se vuelve a levantar un clamor de adoración en las casas, en todo el globo terráqueo, clamando presidentes, autoridades, policía, sociedad civil, todo el mundo orando al único que tiene poder sobre la muerte. Y como ese día el pueblo volvió su corazón a Dios, al otro día, al amanecer, día 15 de abril, Israel salió libre. Israel fue libre de la esclavitud que tenían por más de 4 siglos. A partir del día 14 de abril celebramos Pascua, y el día 15 ha venido un rompimiento mundial y ha venido la esperanza, ha nacido la esperanza para la solución y la libertad para el pueblo cubano. Estoy completamente 150% seguro de que en los próximos días, en los próximos meses, lo que todo el pueblo cubano ha esperado y el mundo ha esperado que ocurra, se desate en los próximos días. Estamos alegres y contentos, confiando en Dios. Ponga su corazón en el Señor y su confianza en el Señor. Y donde quiera que esté, pídale perdón a Dios, abra su corazón, deje que Jesucristo entre a su vida, acéptelo como su Salvador y esté seguro en las manos de Dios. Días hermosos vienen, días como nunca antes pensado y soñado vienen sobre la raza humana, así que espere lo mejor de Dios. Dios ama al hombre, entregó su vida por el hombre y no va a desamparar al hombre en un momento como este. Jesucristo es el Salvador, Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Cúbrase con la sangre de Jesús. Te bendigo y oramos por ti. Estamos para iniciar un ayuno más de 24 horas orando por tu paz, orando por tu seguridad, orando por tu salud y por tu familia. Te bendigo.
Muy bueno ese mensaje para todo el que nos está escuchando, sobre todo para los que están dentro de Cuba, de que son la gente la que tiene que protegerse ella misma, porque la irresponsabilidad del gobierno fue desde un principio cuando asumió e hizo creer que esta pandemia era excepcional y abrió las tiendas y permitió inclusive que las fronteras estuvieran abiertas.
Así es.
Muchísimas gracias, pastor.
Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.
Bueno, pastor Alain Toledano Valiente, Santiago Álvarez y yo, Carlos Santana, te agradecemos tu participación y que Dios se apiade del pueblo de Cuba. Un abrazo y cuídate.
Amén. Gracias.
La próxima semana volveremos a estar aquí a las 5 de la tarde para seguir hablando de Cuba. Buenas tardes.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 7.345, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.